a asumir un rol más activo para recomponer las relaciones entre los partidos que respaldan al gobierno.
Esto lo dijo así el senador Gustavo Sangüesa.
Que han habido muchas declaraciones que finalmente no contribuyen. El llamado es al equipo del presidente de la República que pueda tener las conversaciones necesarias con aquellos que aparecen apuntando con el dedo a otros del mismo sector.
Dentro del gremialismo hay voces que insisten en un alto al fuego amigo, aunque reconocen que no existe una coalición de gobierno.
En este contexto, la diputada de la bancada de la UDI, Marlene Pérez, insistió en que el sector debe dejar atrás los reproches públicos y concentrarse, dijo, en la unidad.
Más que reproches cruzados, lo que corresponde es actuar con responsabilidad y unidad. Por eso que hago un llamado a la sensatez y, por sobre todo, al respeto.
Desde Renovación Nacional, en tanto, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, sostuvo que las confianzas requieren tiempo y diálogo y que los acuerdos entre los partidos no se construyen de un día para otro.
Si queremos que el país crezca, obviamente que eso requiere acuerdo, requiere conversación, y por eso esas confianzas se construyen, esos diálogos no son de un día para otro.
Mientras el gobierno todavía no concreta la instancia de coordinación política que anunció para fortalecer esta relación entre los partidos oficialistas, en Chile Vamos reconocen que las diferencias seguirán apareciendo en la tramitación de proyectos con alta sensibilidad política.
Un escenario que mantiene la interrogante sobre cómo el Ejecutivo buscará ordenar a una alianza que, a poco más de 3 meses de gestión, continúa enfrentando crecientes tensiones internas.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente. En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al doble pack inicia de Claro por solo 26.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 36.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor. Válida hasta el 8 de julio de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl. Noticias con Independencia. Radiograma.
9:02 a.m.
Contábamos hace algunos instantes de esta gira que está realizando el presidente José Antonio Kast. Está en Paraguay, va a ir también a Uruguay. Ayer expuso en el Mercosur, hoy mantendrá una bilateral con su homólogo Santiago Piña.
Ante los principales liderazgos de América Latina, el mandatario chileno hizo un llamado a que todos los países de la región se sumen al compromiso de Santiago para combatir el crimen organizado.
La delegación chilena también confirmó que se está evaluando una visita de Estado a Bolivia para los próximos meses. Vamos hasta Asunción. María José de la Barra, te escuchamos.
¿Cómo están? Muy buenos días. Los saludo nuevamente. Estamos en el Palacio de López y, tal como ya lo habíamos avisado hace un rato atrás en esta edición de Radiograma, el presidente José Antonio Kast se encuentra reunido con su homólogo de Paraguay, Santiago Peña, en una bilateral que fue extendida a distintos ministros y subsecretarios y que va a culminar con la firma de 3 acuerdos entre ambos países, algo que vamos a presenciar dentro de los próximos minutos. Pero la agenda comenzó durante la jornada de ayer, cuando el mandatario tuvo su debut en cumbres internacionales al exponer en la versión, 68 del Mercosur. Una sesión que estuvo marcada en lo formal por la entrega de la presidencia pro tempore del organismo de Paraguay al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi. El presidente José Antonio Kast habló en su calidad de jefe de uno de los estados asociados del Mercosur y decidió comenzar haciendo una analogía entre el terremoto de Venezuela o los terremotos que ocurrieron en Venezuela y el terremoto que mata a muchas personas día a día, que es el del crimen organizado. Así, el mandatario destacó que Chile asumió el liderazgo internacional y local, en particular, en el combate a la delincuencia al convocar a una cumbre de seguridad que terminó con la firma del compromiso de Santiago, un acuerdo que ya suscribió Chile, por supuesto, Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, y el que también se sumó Paraguay posteriormente. El llamado del mandatario fue a que más países se sumen a generar una arquitectura regional contra el crimen organizado.
Y ese compromiso está abierto a cada una de las naciones del continente y a quienes invito a sumarse a este esfuerzo en común en contra del crimen organizado. No le pedimos a nadie que renuncie a su soberanía. Sí, le solicitamos a todos que enfrentemos juntos la amenaza que hoy día afecta a nuestras fronteras. Juntos podemos hacerlo. Individualmente es prácticamente imposible.
Otro de los temas principales que se tomó gran parte de la cumbre del Mercosur fue la situación de los bloqueos que vivió Bolivia por más de 50 días, que terminaron con 14 fallecidos. Todos los jefes de Estado que participaron de este organismo, de esta cumbre, pudieron referirse a este tema y condenaron la situación. También lo hizo quien estaba presente, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, quien abordó el tema, agradeció los respaldos y emplazó a que toda la región se una para enfrentar las amenazas contra la democracia.
Existen actores políticos que continúan apostando por la confrontación, la desestabilización institucional y la irrupción del orden constitucional democrático y están en constante conspiración contra las democracias latinoamericanas. Y nuestra región no puede seguir reaccionando tarde ni fragmentada. La unidad ante todo, eso es ser potencia.
Con el mandatario boliviano, de hecho, posterior a la cumbre del Mercosur, el presidente Kass lideró una reunión bilateral, una instancia en la que el corredor oceánico, por ejemplo, fue uno de los temas principales. Debido a esta situación, al corredor bioceánico, fue que el presidente decidió sumar a esta bilateral con su par de Bolivia al gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, quien estuvo presente también en la cumbre del Mercosur. Luego de la cumbre en particular y de esta reunión bilateral, el gobernador valoró la conversación que se tuvo con el presidente de Bolivia, pidió que se avance en la inversión local, pensando por supuesto en el corredor bioceánico, y anticipó que el presidente Kass va a visitar el país vecino dentro de los próximos meses.
Por lo menos lo que yo aprecié, hay mucha cercanía entre ambos presidentes. Prontamente va a haber una visita del presidente Kass a Bolivia, en donde van a generar mayores vínculos de intercambio comercial, de fortalecimiento de la minería y sobre todo de ir potenciando los vínculos con la provincia de Oruro.
La delegación chilena cuenta con una delegación parlamentaria también, son 8 parlamentarios los que acompañan al presidente José Antonio Kass y ellos han tenido una agenda paralela. Ayer visitaron el Congreso, se reunieron con sus los pares, en este caso de la Comisión de Relaciones Exteriores, se visitaron el Museo de Cabildo y también participaron de una cena que ocurrió ayer en la noche con el presidente Kass y la Asociación Rural de Paraguay. Fue la diputada del PDG, Sandra Parisi, quien dio luces de las conversaciones que tuvieron con los congresistas paraguayos.
Pudimos compartir preocupaciones que son comunes para nuestros países y también para el mundo. Creemos que la relación entre Chile y Paraguay tiene mucho espacio para crecer. Debemos fortalecer los vínculos comerciales, abrir nuevas oportunidades y avanzar en una relación bilateral más activa, moderna y beneficiosa para ambos países.
Bueno, reuniones bilaterales ayer hubo varias con el canciller de Alemania, con quien se abordó temas sobre todo relativos a la inversión en tecnología y temas astronómicos. También hubo encuentros con representantes de los Emiratos Árabes Unidos, donde se abordaron otros temas relativos a la inversión. Una bilateral con el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, que se tomó gran parte también de las portadas de los medios internacionales, pensando en que la relación entre ambos había quedado un poco más tensa luego del proceso del cambio de mando en nuestro país. Fuentes de la radio comunicaron que no se habló temas respecto a esa situación tampoco. Se abordaron temas sobre, por ejemplo, la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, sino que se insistió en esta idea de poder invertir respecto a algún acuerdo conjunto sobre temas de turismo. Ese fue uno de los puntos principales. Nosotros nos encontramos acá en el Palacio de López. El presidente ya inició esta jornada una serie de actividades. Lo primero fue en el Panteón Nacional de los Héroes, donde se entregó una ofrenda floral, y ahora están en esta reunión bilateral, pero nosotros vemos que ya están posicionándose distintas autoridades en el Salón Independencia, acá en el Palacio de López, para la firma de estos 3 memorándum que anticipamos. El primero es un convenio para evitar la doble imposición y prevenir evasión y elusión fiscal. El otro es un memorándum de entendimiento, en este caso entre los ministerios del interior de ambos países. Y el tercero es otro memorándum entre ambos gobiernos para investigar y prevenir la trata de personas. Katy y Tomás.
Muchas gracias.
Seguimos en contacto.
Que estén bien.
Igual, bueno. Tú, chao, Majo.
De su carrera por llegar a la Secretaría General de las Naciones Unidas, la expresidenta Michelle Bachelet expuso ante los 15 integrantes, recordemos que son 5 permanentes y 10 no permanentes del Consejo de Seguridad.
La exmandataria ya se ha reunido con 4 de estas 5 potencias que son las permanentes, las que tienen el poder de veto, mientras su equipo prepara el encuentro pendiente, que es con Estados Unidos. Nos informa Francisca Cárez.
La candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas superó una de sus pruebas más importantes tras la comparecencia de la expresidenta ante el Consejo de Seguridad, el organismo encargado de recomendar al próximo líder de la ONU. A puerta cerrada y durante cerca de una hora y media, la exmandataria presentó sus propuestas ante los 15 integrantes del Consejo, incluidos los 5 miembros permanentes con poder de veto. Finalizada su presentación, Michelle Bachelet calificó como muy positivo este encuentro y aseguró que pudo responder las consultas de los representantes y además exponer todas sus propuestas tanto para enfrentar los principales desafíos internacionales como para el futuro de las Naciones Unidas.
Donde ha habido una conversación muy fluida, he tenido la oportunidad also de dar a conocer mis propuestas, que creo que ha sido muy positivo.
El desafío para la expresidenta, sin embargo, no solo pasa por reunir al menos 9 apoyos dentro del Consejo, sino también por evitar el veto de cualquiera de sus 5 miembros permanentes. Desde el equipo de campaña hicieron una evaluación positiva de la jornada. El coordinador en Chile de la candidatura y ex canciller Heraldo Muñoz aseguró a la radio que Michelle Bachelet quedó conforme con la recepción de sus planteamientos.
Ella está satisfecha con la reunión que sostuvo con los miembros del Consejo de Seguridad. Esta fue una oportunidad para que la expresidenta expusiese su visión.
Sin embargo, desde el gobierno insisten en mantener distancia de la candidatura. Desde Paraguay, el canciller Francisco Pérez descartó que la postulación de la expresidenta haya sido parte de la reunión bilateral entre los presidentes José Antonio Kast y Luis Ignacio Lula da Silva.
¿El tema de Bachelet no fue tema de la reunión? No, nosotros dijimos hace mucho tiempo que esto era un tema que cual habíamos devuelto a la página y estamos exactamente parados donde mismo.
En las próximas semanas, Michelle Bachelet continuará su gira diplomática para reunirse con los miembros del Consejo de Seguridad que aún no visita, entre ellos Estados Unidos, el único de los 5 países con poder de veto con el que mantiene pendiente una reunión bilateral. A partir de este mes, llegará el turno de los denominados straw polls, consultas reservadas en las que cada integrante del Consejo deberá señalar si alienta o no la candidatura de Michelle Bachelet.
Soy Fernando González y para mí el respaldo de un experto es clave. Por eso elijo Cubrum, un FP líder con trayectoria de excelencia y parte de un grupo experto en fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cubrum. Lejos la mejor AFP.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video. Más 5699-200-7888.
Lleno de eficiencia, por favor.
Aramco te llena de eficiencia con Aramco Pro Force Diesel. Con tecnología que maximiza la eficiencia, protección y el rendimiento de tu motor. Aramco Pro Force libera la potencia de tu motor. Visita aramcostaciones.cl para más información sobre los beneficios de los nuevos combustibles.
Verisur con su tecnología Presence detecta lo que otros no ven, se anticipa y reacciona en segundos. Porque mientras los demás observan, Verisur interviene.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Gran liquidación en Farmacia Mapuche Maquilahuén. Ofertas imperdibles en magnesios, hongos como melena de león, productos anticaída de cabello, aceites naturales y mucho más. Promociones válidas en nuestras sucursales y en farmaciamapuche.cl. Farmacia Mapuche Maquilahuén. Tu salud en buenas manos.
Don Juan, ¿camión nuevo?
Hola, don Luchito, te presento al Rocky 2.
¿Y el Rocky 1?
Se jubiló, po. Fui al Volkswagen Fest, me traje este Euro 5 nuevito y con hasta 10 millones de descuento, ¿eh?
¿10 palitos?
Tal cual, po. Fui rápido, eso sí, porque quedan re poco, usted lo que tiene. ¿Luchito? ¡Luchito! Mejor ando solo este pajarón.
¡Apúrate! El Volkswagen Fest ya se acaba. Tu última oportunidad. Tu camión Euro 5 a precios imposibles de superar. Condiciones en www.camiones.cl. Vigencia hasta el 31 de agosto de 2026 y sujeto a stock.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizar. Antes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
¿Hablemos de inversión? También se invierte en aprender un nuevo idioma, en participar de una expedición, en abrirse a nuevas culturas y maneras de mirar el mundo. A veces, el mayor retorno está en el conocimiento. BTG Pactual, para quien espera más de un banco de inversión. Conoce más en btgpactual.cl.
Con los planes de mantenimiento CDA de Finincat, obtén el máximo rendimiento de tu flota. Asegura máxima disponibilidad en Finincat. Nos comprometemos con tu operación. Conoce más en finin.com.
Me enferma no entender nada de mi seguro de salud.
A mí me enferma la lentitud de mi seguro al hacer mi reembolso.
En Health Seguros, todo lo que te enferma tiene solución. Somos una compañía de seguros experta en salud que llegó para cuidar de ti. Con reembolsos más rápidos y simples, acceso a telemedicina y acompañamiento personalizado en momentos difíciles. Todo esto con el respaldo de Empresas Banmédica, el holding de salud más grande del país. Health Seguros, aquí estás mejor.
Este invierno, renueva tu hogar con Romancia. Encuentra muros decorativos, placas UV, imitación mármol, piso vinílico SPC o cielo PVC, antihongos y fáciles de mantener. Visítanos en Combarbalá 193, La Granja o en romancia.cl.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
La Bolsa de Comercio de Santiago ayer subió tanto el IPSA como el índice general en un 0,71%.
Al alza también quedó la Bolsa de Nueva York en Wall Street, el Dow Jones un 0,26% y el Nasdaq un 1,52%.
A esta hora el precio del dólar sube 5 pesos con 97 centavos. Se cotiza en 928 pesos con 67 centavos comprador y 928 pesos con 97 centavos vendedor.
El euro está en 1.053 pesos con 47 centavos.
Unidad de fomento para hoy, 40.823 pesos con 3 centavos.
El cobre ayer subió 0,29%, se transa en la Bolsa de Metales de Londres, quedó en $6.05 la libra, pero hasta ahora está a la baja, está en $5.92.
El precio del petróleo Brent baja un 1.48% en Londres. El barril se está cotizando en $71.87.
Y como les contamos temprano, de acuerdo con la información preliminar, el IMASEC, el índice mensual de actividad económica del mes de mayo, disminuyó 0,9% en comparación con igual mes del año anterior. La serie desestacionalizada se contrajo 0,2% respecto al mes precedente y 0,7% en 12 meses. El mes de mayo de este 2025, el año pasado, registró un día hábil menos que este mes, el de mayo de 2026.
El Instituto Emisor explicó que este resultado se debió a una menor producción minera. En comparación con el mes anterior, la disminución del IMSEIC en términos desestacionalizados fue incidida principalmente por el resto de bienes. El IMSEIC no minero presentó un crecimiento anual de 0,7%, mientras que en términos desestacionalizados cayó 0,3% respecto del mes anterior y aumentó un 1% en 12 meses, sostuvo este reporte. Este es el quinto mes de caída consecutiva de la economía chilena.
¿Maleta gratis? Obvio. En BCI sabemos cuáles son tus beneficios preferidos. Por eso, tienes hasta 4 cupones al año de 50 mil pesos de descuento para equipaje adicional en tu próximo viaje. Exclusivo para compras de pasajes o paquetes en viajes.bci.cl con tus tarjetas de crédito Black, Infinite y Signature. Súmate a la nueva banca preferencial de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. Descuento válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Un cupón por transacción. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Nueve de la mañana, 19 minutos.
El gobierno confirmó la reapertura de un sumario administrativo por la entrega de 10 pensiones de gracia tramitadas durante la administración del expresidente Gabriel Boric, luego que la Contraloría declarara que el proceso estuvo mal sobreseído.
El Ejecutivo, mientras dio cumplimiento a la instrucción del organismo fiscalizador, recordó que en paralelo están trabajando en la revisión de 348 beneficios entregados después del estallido social.
En la oposición llamaron a La Moneda a dar por superada la controversia, poniendo el foco en las víctimas de trauma ocular. Bárbara Payal, muy buenos días.
Hola, Bárbara.
Muy buenos días. Fue una de las controversias que marcó a la administración anterior y que hoy vuelve a retomar y tomarse la agenda, porque el gobierno confirmó ayer la reapertura de un sumario administrativo por las irregularidades detectadas en la entrega, en particular, de 10 pensiones de gracia otorgadas tras el denominado estallido social. La reapertura de este proceso disciplinario responde a un oficio de representación de la Contraloría en abril de este año, organismo que, al revisar el expediente para su toma de razón, concluyó que el cierre de la investigación realizado por la entonces subsecretaría del Interior del expresidente Gabriel Boric no se ajustó a derecho y ordenó entonces retomar diligencias. Como fiscal instructora fue designada la abogada Damari Raipayán Chávez, quien encabezará esta nueva etapa investigativa. Entre las diligencias que podrían desarrollarse figura la citación a exfuncionarios e incluso a exautoridades de la administración anterior, solo si así los antecedentes lo ameritan. ¿Cuáles son las irregularidades que se investigan? Los antecedentes apuntan a beneficiarios que no contaban con suficiente respaldo médico para acceder a este beneficio, presentaban información contradictoria respecto de sus diagnósticos o registraban lesiones cuya data era anterior al 18 de octubre de 2019. El ministro, ahora subrogante del Interior, Max Pavés, explicó que el objetivo es determinar las responsabilidades administrativas de quienes participaron en la tramitación de estas pensiones al interior de la División de Acción Social de la Cartera de Interior.
Por lo tanto, nosotros estamos cumpliendo la orden que es reabrir el sumario y sustanciarlo como corresponde y buscar eventualmente las sanciones para aquellos funcionarios que entregaron pensiones de gracia en dificultades, o sea, en circunstancias que no correspondían. Gente sin antecedentes médicos.
Si bien este sumario se centra en 10 pensiones de gracia en particular, el Ejecutivo mantiene en desarrollo una auditoría a la totalidad de los beneficios vigentes otorgados tras el 18 de octubre del 2019, que actualmente se centran en 348 beneficios. Una vez concluida esta revisión, el gobierno comprometió dar a conocer sus resultados y resolver las eventuales revocaciones de aquellos beneficios que no cumplan con los requisitos establecidos o se establezca también procesos viciados. El diputado republicano Sebastián Zamora llamó a identificar y a sancionar a todos los responsables.
Las pensiones de gracia no pueden transformarse en un premio para quienes se aprovecharon del caos y resulta inaceptable que además haya utilizado al Estado para beneficiar irregularmente a personas. Aquí no puede haber impunidad ni tampoco puede haber protección política para nadie.
Sin embargo, en la oposición acusaron una actitud indolente frente al tratamiento de estos casos y criticaron que se intente instalar un manto de dudas sobre las pensiones de gracia en su conjunto. La senadora independiente Fabiola Campillay reconoció que pueden existir irregularidades en alguno de los beneficios otorgados, pero insistió en que eso no justifica los cuestionamientos a las víctimas.
Hay personas que sufrieron la pérdida de sus ojos y eso es un hecho real. Creo que es de todo derecho poder investigar, pero no metamos a todas las personas, a todas las víctimas al mismo saco.
Para la diputada del Partido Comunista, Lorena Pizarro, el debate ha derivado en un intento por criminalizar a los beneficiarios de las pensiones de gracia.
Estamos frente a un gobierno de corte fascista que busca por todo los flancos poder criminalizar y poder dañar a quienes representan y representaron una expresión popular.
Sí, ahora bien, este es un debate que se ha ido arrastrando y ha ido tomando fuerza desde hace semanas a raíz del caso de Benjamín Huerta, chileno de 29 años, quien fue detenido, ustedes recordarán, en Ovalle por tráfico de fentanilo y quien de hecho había sido beneficiario de una pensión de gracia por hechos ocurridos durante el estallido social. Él fue herido por acción de carabineros, pero también contaba, según los antecedentes policiales, con registro de condenas por diversos delitos y mantenía una orden de detención vigente tras no presentarse a audiencias en 2023. Ahora bien, nosotros nos encontramos en el Palacio de la Moneda. En algunos minutos más se va a iniciar una cuarta sesión de este Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal que ha impulsado la administración del presidente José Antonio Kast en el marco de esta inspección total al Estado. Se espera un punto de prensa, hay autoridades ya presentes como la subsecretaria de las Express, Constanza Castillo, Tomás Catering.
Muchas gracias, gracias, buenos días.
Muy buenos días.
Chao, Bárbara, hasta pronto.
A casi 7 años del estallido social, el debate sobre los indultos vuelve a instalarse. Esta vez la discusión está centrada en los funcionarios de carabineros y de las Fuerzas Armadas que fueron sentenciados por delitos cometidos en este contexto.
El nuevo impulso viene desde el Partido Nacional Libertario, que presenta un proyecto de ley para conceder un indulto general a uniformados condenados por actuaciones vinculadas al control del orden público durante el 18 de octubre de 2019 o desde ese día y los meses posteriores. La iniciativa recibió el respaldo de la bancada del Partido Republicano, que calificó la propuesta como un acto de justicia hacia quienes, a su juicio, actuaron en cumplimiento de su deber.
En el gobierno existe la siguiente posición. El subsecretario del Interior, Máximo Pavés, abordó el proyecto sin un respaldo efectivo, señalando que, al igual que toda propuesta legislativa, esta se debe analizar y revisar, cosa que aún no han hecho, o sea, el gobierno no ha hecho.
Proyectos de ley que presenten los parlamentarios, por supuesto que son proyectos que el Ejecutivo en algún minuto tiene que revisar y tomar una posición, eso todavía está en estudio, no lo hemos definido aún.
Entre quienes impulsan la iniciativa, la senadora del Partido Nacional Libertario, digo, Vanessa Kaiser, afirmó que este proyecto intenta terminar con una persecución judicial en contra de carabineros y que es necesario, dijo, dar importancia con el objetivo de resguardar la seguridad.
La propuesta
dar una, no solamente una señal, sino que se termine con lo que nosotros consideramos es una persecución judicial en contra de carabineros, el que defendieron a Chile del golpe de Estado del 18 de octubre. ¿Sabe qué es lo que pasa? Si nosotros no le vamos a dar apoyo a los carabineros cuando nos defienden, entonces después no me hablen de seguridad.
La propuesta, sin embargo, genera diferencias de izquierda a derecha. Mientras republicanos y el Partido Nacional Libertario promueven un indulto general, el senador de Renovación Nacional, Miguel Becker, respalda que esto es algo que se debe ver caso a caso. La misma línea sigue el senador del Partido Socialista, Fidel Espinosa, quien se manifiesta en contra de la generalidad, explicando que cualquier excepcionalidad se debe ver particularmente.
Debe ser una situación que sea analizada caso a caso, que sea una herramienta que tiene el presidente de la República, como ha sido históricamente, y no se haga algo generalizado.
Yo en lo personal no lo comparto, creo que si hay una situación muy excepcional, se tiene que ver esa excepcionalidad, pero no una generalidad.
De esta manera, el proyecto vuelve a tensionar el debate acerca de las responsabilidades derivadas del estallido social, mientras sus impulsores defienden un indulto general para los uniformados condenados. El resto del mundo político insiste en que cualquier beneficio debe evaluarse siempre caso a caso.
A ver, los indultos son caso a caso. Los indultos son con nombre y apellido, caso a caso. Las amnistías son generales. Aquí yo creo que hay una confusión tremenda. Las amnistías son generales y las amnistías son para determinados tipos de delitos y con algunas condiciones que se pueden establecer. Pero no es para caso a caso. Entonces, están discutiendo dos cosas que son totalmente distintas y yo no entiendo por qué se discute de esta manera, porque porque así no es, así de simple. Así no es en materia de la supresión de una sentencia, ya sea en su totalidad, porque en algunos casos se elimina delito y pena y en otros solamente la pena. Entonces, hay que hacer todas estas distinciones. Me parece que los parlamentarios están equivocados.
Desde que supe que venías en camino, quise lo mejor para ti. Y descubrí que lo mejor
mejor no era tener todas las respuestas, sino saber dónde buscarlas. Por eso decidí estar un paso adelante y confiar en la Clínica Universidad de los Andes.
Si estás pensando en quedar embarazada, contrata a tiempo el convenio maternidad de Clínica Universidad de los Andes y accede a beneficios durante el embarazo y a la posibilidad de copago cero en parto o cesárea según tu plan de ISAPRE. Convenio maternidad Clínica Universidad de los Andes. Un paso adelante en cada etapa de tu embarazo.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmense sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bodegas San Francisco, 40 años de experiencia en soluciones logísticas, módulos desde 25 metros cuadrados, 12 centros en las principales ciudades de Chile, 8 en la región metropolitana y 4 en regiones. Además, 3 centros en Lima, Perú, con vigilancia y respuesta 24/7, arriendos flexibles y precios competitivos. bsf.cl.
Jefe, otra vez se cayó el sistema. No podemos vender y el soporte no responde.
Cuando tu negocio se detiene, necesitas respuesta inmediata. Con Tecnoinver tienes soporte real, alta disponibilidad y continuidad operacional en la nube. Visita tecnoinver.cl.
Radiograma en todo el país. 9:31 a.m.
Comienza a trabajar la maquinaria en el segundo día de demolición en la mega toma de San Antonio. Vamos a tomar contacto con una de las unidades móviles de Radio Bio Bio en la región de Valparaíso.
Vamos al lugar, Lucas Peña, te escuchamos.
Sí, retomamos el contacto. Ya nos encontramos acá en Avenida Manuel Bulnes, en el lugar donde se mantienen los trabajos, aquí en este lote 1A2. Pues aquí la megatoma del Cerro Centinela en la comuna de San Antonio, y en imágenes que se pueden apreciar en Bio Bio TV son el resto de las casas, las diferentes estructuras que estaban instaladas en este lugar y que fueron demolidas el día de ayer. Estamos hablando alrededor de 60 techos que fueron demolidos, cerca de 2,5 hectáreas que fueron recuperadas solamente el día de ayer, mucho más de lo que se tenía estipulado. Entonces ahora las autoridades indicaban que incluso estos trabajos se podrían finalizar antes del día viernes. En esta subetapa de esta segunda etapa de desalojo y demolición de la toma del Cerro Centinela, donde se espera esta semana finalizar con la recuperación de 5,4 hectáreas. El movimiento por lo menos de los pobladores hemos visto mucho menos en comparación al día de ayer. Hay algunos que siguen retirando diferentes enseres, diferentes cosas acá en los diferentes sectores que fueron ya demolidos el día de ayer, y ya ingresó la maquinaria para retomar los trabajos que se van a mantener hasta en horas de la tarde con el respectivo resguardo por parte de carabineros. La general Patricia Vázquez de Carabineros había indicado previamente que hubo diferentes inconvenientes, como es el caso de registros de fuegos artificiales y de diferentes fogatas en el lugar, y quedaban restos de estas fogatas acá en el sector, y es por esta razón que tuvo que trabajar el carro lanzaguas para apagar esos fuegos que todavía se mantenían al interior de la megatoma del Cerro Centinela. No eran barricadas como tal, sino eran fogatas que se instalaron para el frío, para las personas que todavía se mantenían en el lugar, obviamente retirando diferentes cosas acá en este en dos de los campamentos que se encuentran acá en el lote 1A2, acá la megatoma del Cerro Centinela. Obviamente estaremos ampliando la información. Todavía se mantiene esta cifra de una persona que fue conducida a un control de identidad, y esta mujer que fue detenida el día de ayer. No se registran mayores novedades acerca de procedimientos al interior de la megatoma después de lo ocurrido el día de ayer, en el primer día, donde ya se recuperaron 2,5 hectáreas en este lote 1A2, aquí la megatoma en San Antonio. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Vamos a estar atentos de lo que pasa en el día de hoy, pero lo cierto es que la megatoma no se produjo ningún hecho de violencia algunos decían que podía haber hechos de violencia, pero hubo un trabajo de inteligencia previo y por lo tanto lo que se está realizando es la destrucción, el desmantelamiento de esta vivienda que se había levantado, pero sin que se produjeran, como en alguna vez, en algún momento se produjeron barricadas y ese tipo de cosas, enfrentamientos con carabineros.
Bueno, hay sospecha de que se podría estar organizando una toma también, esta vez en Antofagasta. El Ministerio Público anunció una investigación por demarcaciones de terrenos en el sector de El Huáscar, en esta ciudad del norte del país. Desde Radio Bio Bio en Antofagasta nos cuenta Dariel Liberona.
Una denuncia sobre una eventual demarcación ilegal de terrenos en el extremo sur de Antofagasta, precisamente en El Huáscar, mantiene a los vecinos del sector en estado de alerta. Según se constata, El Huáscar tiene demarcaciones en los terrenos fiscales que presuntamente serían utilizados para la ocupación ilegal o la venta irregular de estos terrenos. Así lo explicó uno de los vecinos afectados.
Así que ojo con eso, porque si no, los pueden estafar con la plata, pero aquí ustedes no van a estar. En el lado sur nosotros no estamos permitiendo ninguna toma.
La situación fue constatada por el parlamentario de la región de Antofagasta, Sebastián Videla, quien conversó con estos afectados y anunció que estos sitios estarían siendo utilizados para la preocupación de los propios vecinos para tomas de terrenos, anunciando así un oficio al Ministerio Público.
Hemos conversado con vecinos, con también la Seremía de Bienes Nacionales, donde el Seremi ha estado muy preocupado de esta situación, pero sin prejuicio de eso vamos a colocar los antecedentes a disposición de la Fiscalía.
El Ministerio Público finalmente abrió una investigación para esclarecer el origen y la finalidad de las demarcaciones de terrenos detectadas en el Huáscar en Antofagasta, las cuales podrían estar relacionadas con la eventual ocupación ilegal. La causa quedó a cargo del Sistema de Análisis Criminal de la Fiscalía Regional de Antofagasta, unidad que dispuso las primeras diligencias investigativas a la sección OS9 de Carabineros. Desde Antofagasta, Bio Bio, la radio.
Con Banco Estado tienes beneficios para pasar un buen invierno. Porque Banco Estado tiene beneficios de hasta 40% en ofertas imperdibles. Aprovechalos pagando con cuenta RUT, tarjetas Banco Estado y RUT Pay. Conoce todos los descuentos en salud, entretenimiento, viajes, servicios, vestuario, juguetería y comida rápida. Infórmate más en bancoestado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa las condiciones en bancoestado.cl. Oferta válida desde el 15 de junio hasta el 15 de agosto del 2026.
Este invierno vuelve uno de los clásicos más amados por los chilenos. Presentamos
neumático o maleta.
Ahora tienes ambas. Cambia tus cuatro neumáticos y llévate una maleta gratis. León, tu viaje seguro parte aquí.
Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026 o hasta agotar stock. Conoce las bases legales en león.cl.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
Apenas te levantaste y ya voy atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Punto Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Estudiar en IAC es avanzar de verdad, con un modelo 100% online y flexible, pensado para que puedas crecer profesionalmente sin dejar de lado tu trabajo. El 86% de nuestros egresados mejora su calidad de vida y el 88% accede a nuevas oportunidades laborales. No es solo estudiar, es crecer. Conoce más en iacc.cl.
¿Quieres encontrar el precio más bajo para tu próximo viaje? Ingresa ahora a turismocity.cl y compara con una sola búsqueda precios de vuelos, hoteles y paquetes. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
Mundial de Fútbol en Bío Bío Deportes.
Lo Rodrigo Rin, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Rodrigo.
Hola, ¿cómo están? Con novedades del Mundial comenzamos como siempre porque estamos en pleno desarrollo de los 16avos de final. Ayer se sumaron 3 nuevos clasificados a los octavos de final, o sea, a los 16 mejores del torneo. Aparece Noruega, que con un gol de Haaland superó 2-1 a Costa de Marfil en el cierre del partido. No hizo mucho Haaland, pero bueno, con un gol basta y sobra. Una sólida Francia, ojo con Francia, que la verdad pudo ser una victoria mucho más holgada contra el conjunto sueco. Le ganó 3-0 con 2 de Mbappé, que igualó el registro en este Mundial de Leo Messi, que le está peleando también el goleador histórico de los Mundiales. Está muy entretenido el tema de los goleadores. Y México, que volvió a demostrar que está jugando un muy buen nivel. Recordemos que es un equipo que ha ganado todos sus partidos en el Mundial. Y la verdad que la localidad también le ayuda y mucho. Bueno, le ganó a Ecuador, que Ecuador prácticamente un fantasma de lo que había presentado en parte contra Alemania en la victoria histórica que le permitió estar en esta ronda. Tras el partido se fue Sebastián Becache, se terminó ya su participación en la selección ecuatoriana. Recordemos que es un nombre que está sonando en la selección chilena. Esto dijo tras el partido el ahora ex técnico de Ecuador.
Bueno, el fútbol es así, los resultados son los que mandan y hoy toca despedirme de una familia hermosa, maravillosa, pero con mucha gratitud y con mucha tranquilidad y mucha paz interior, ¿no? Que hemos dado todo.
Ojo que con él son 7 los técnicos que han dejado de ser, han dejado sus equipos, sus selecciones. Entre ellos, por ejemplo, está Ronald Koeman en Países Bajos, también un fracaso absoluto lo de Países Bajos, y nuestro conocido Marcelo Bielsa en Uruguay, que además ayer dio una conferencia muy extensa de más de 1 hora y media. De verdad que es una tarea no menor escucharlo en esta hora y media, intentando explicar a veces lo inexplicable, en fin. Bueno, el tema es que tuvimos que sintetizar en el fondo cuál es la frase que retrata un poco la salida y cuál es su aporte a esta selección. ¿Qué le dejó? Esto dijo Marcelo Bielsa.
Respecto de mi responsabilidad en lo que ha sucedido, creo que es muy clara que yo no puedo justificar la posición que obtuvimos, la gestión que yo hice de los recursos con que contaba, me refiero a la calidad de los jugadores disponibles, no fue suficiente.
Por lo menos no es que yo... Esta situación que comenzó ya con la derrota 5-1 frente a los Estados Unidos en la previa de su participación en el Mundial y después con los 2 empates que no alcanzó ni siquiera para avanzar de ronda, y también descartó que hay algunos inconvenientes derechamente con Valverde, por ejemplo, también las conversaciones que tenía con algunos jugadores, hubo reuniones y eso sí lo reconoció, donde le pidieron algunas cosas, él cedió también, pero también acá hay un nombre bien potente que la verdad que no ayudó mucho, que fue el que se quedó afuera de esta selección, que fue Luis Suárez, que la verdad que no tuvo mucha paz con Marcelo Bielsa estando desde afuera, y eso también generó algunos anticuerpos adentro del equipo, porque Luis Suárez sabemos que es referente de la selección charrúa. La idea ahora o la consulta es, ¿será una opción real en la selección chilena? Recordemos que al menos hasta noviembre no vamos a tener técnico porque ahí se decide la salida de Pablo Milad, va a llegar otro presidente y recién ahí se va a empezar a trabajar. Vamos a ver si la gerencia de selecciones ya empieza, por lo menos, ya en las sombras a trabajar para intentar tener un técnico antes de que se vaya Pablo Milad. Hoy continúan los 16avos de final desde las 12, ojo, Inglaterra se va a medir con la República Democrática del Congo, que recordemos, de acá sale el rival de México en octavos de final. Creo que sería la primera selección fuerte, que le podría tocar a México. Vamos a ver de qué está hecha esta selección, si es que avanza México, porque el Congo ha dado sorpresa. A las 4, Bélgica va a enfrentar a Senegal, y a las 8 de la noche, otro que está jugando muy bien, Estados Unidos se mide ante Bosnia y Herzegovina. Copa Chile. La Católica derrotó 2-1 a Everton en el Claro Arena, cerca de 8.000 personas. Aseguró el primer lugar de su zona, clasificó a la próxima ronda y Daniel Garnero, por supuesto, estaba muy feliz, el técnico.
Es muy positivo cuando se da esto de que juegan varios futbolistas, cambiamos distintas maneras y el equipo no se resiente. Estamos muy contentos por cómo estamos.
Hoy juega la U a las 8:30 en el Estadio Nacional frente a, adivine quién, Unión La Calera. Quinto partido que han jugado en casi 2 meses. Ojo que la U no le ha ganado a La Calera. Empató 2 veces y perdió 2 veces. La Copa de la Liga, en el Torneo Nacional y en la Copa Chile. Quien está todavía como técnico es Fabricio Colochini, se está recuperando Fernando Gago de su infarto, y él habló justamente en la antesala de este partido.
Obviamente es un equipo que juega bien y que presenta buenas herramientas, tiene un entrenador que es muy bueno. Nada, es analizar ahora todas las situaciones que hemos tenido, todos los partidos que hemos jugado.
Hay otros tres partidos también de Copa Chile. A las 3, la U de Conce contra Ñublense. A las 6, Cobresal y La Serena, misma hora que van a estar jugando Limache y Coquimbo.
Muchas gracias.
Buenos días.
Chao, Rodrigo.
Si es tendencia, está en Maicao. Descubre una nueva era en belleza y cuidado personal. Aprovecha. Coloración permanente Keira Colors a solo 4.999 pesos cada una. Encuentra esta y más ofertas en maicao.cl y en nuestros más de 170 locales a lo largo de Chile. Maicao, belleza a tu alcance.
Presentamos la nueva gasolina Shell Fuel Safe 95 octanos. Su fórmula mejorada le da mayor eficiencia a tu motor, logrando que tu gasolina rinda hasta 15 kilómetros más por estanque. Pruébala y llega más lejos.
Comenzó el De Cruz Verde, exclusivo para socios del club. 60% de descuento en la segunda unidad en dermocosmética, en productos seleccionados de marcas adheridas. Misma marca de igual o menor valor. Excluye packs. Cruz Verde, precios bajos, más cerca de ti. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Por teléfono, WhatsApp y redes sociales.
Siempre estamos en contacto. Bio Bio, la radio.
En Bio Bio, 24 horas informando con exactitud y veracidad.
Bio Bio, cobertura total. Las dos caras, la realidad, los sueños. La radio, Bio Bio. Bio Bio, una cuestión de cariño que hemos venido construyendo a lo largo de los años.
Jinju, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
En BioBio tenemos esperanzas, como tú.
Bio Bio, cobertura total. Donde tú estás, Bio Bio está.
Faltan 13 minutos para las 10 de la mañana.
Hay muchísimos clientes, miles de clientes sin suministro eléctrico en la región de la Araucanía debido al sistema frontal que afecta a la zona.
Las condiciones meteorológicas en la alta cordillera impiden además la apertura del paso Pino Achado, que está en Lonquimay, y todo esto ahí en la Araucanía. Nos vamos de inmediato a actualizar la información con Carlos Martínez. Te escuchamos.
Cerrado por toda la jornada permanecerá el paso fronterizo Pino Achado en la comuna de Lonquimay. Esto por nula visibilidad en la zona limítrofe, sumado a fuertes vientos, lo que impide un tránsito seguro. Además, se está trabajando a esta hora para intentar la apertura del paso y calma, aunque se espera el reporte desde el lado argentino. Condiciones meteorológicas absolutamente adversas se mantienen a esta hora en la zona fronteriza, por lo que reiteramos, se ha resuelto que por hoy no será posible abrir el paso Pino Achado al tránsito entre ambos países, dada la condición meteorológica con mucho viento y con visibilidad nula a causa de la nieve. Se espera a eso de las 11 de la mañana una actualización de reporte sobre la situación de Icalma ante la posibilidad de que pueda ser habilitado. Además, hay maquinaria de vialidad trabajando en la zona limítrofe en áreas seguras, pero con un llamado extremo a la precaución, reiteramos, para evitar accidentes producto de la condición meteorológica. Bio Bio, la radio.
Equipos de emergencia responden a diversos incidentes provocados por el viento Puelche en comunas cordilleranas de la provincia del Biobío. Tenemos detalles con Mario Tapia.
Se está viviendo emergencias importantes a esta hora en la provincia de Biobío respecto al viento Puelchi. Se nos ha informado hace pocos minutos que en Antuco está la energía cortada en toda la ciudad y también en la comuna debido a la caída de árboles sobre tendido eléctrico también cercano a la ciudad de Antuco. El viento Puelchi alcanza rachas de hasta 70 y 80 kilómetros por hora a esta hora en este sector cordillerano de la provincia de Biobío. Asimismo, también en Santa Bárbara se ha interrumpido el suministro de energía eléctrica en todo el sector urbano y además se reportan caídas de árboles y cortes de camino. También el MOP y Vialidad han señalado durante esta mañana que se encuentran chequeando los caminos, que se encuentran trabajando en algunos sectores, como por ejemplo en el sector de Aguas Blancas, donde también cayeron dos árboles y la situación estaría despejada, la ruta Q61R. Sin embargo, hay otros problemas que subyacen en otras rutas interiores con caída de árboles, reiteramos, y cortes de energía eléctrica. Bio Bio, la radio.
Radiograma en todo el país. Faltan 11 minutos para las 10 de la mañana.
La ministra de Salud, Meicho Omalí, admitió desórdenes en la administración de la red hospitalaria pública y confirmó un plan de intervención para los establecimientos con mayores problemas de gestión.
Expertos sostienen que además de enfrentar el ajuste presupuestario, es necesario modernizar la administración hospitalaria y fortalecer también la autonomía de estos recintos. Montserrat Tapia con la información.
En medio de las restricciones presupuestarias en salud, la ministra Meicho Omalí reconoció que existen problemas de organización en distintos recintos y anunció un plan para intervenir aquellos con peores indicadores de gestión. La secretaria de Estado explicó que el MinSal desplegará equipos de acompañamiento para revisar el funcionamiento de dichos recintos, detectar sus principales falencias y definir estrategias para cada caso. La ministra evitó atribuir responsabilidades y señaló que se trata de procesos complejos que involucran a equipos directivos y jefaturas. Eso sí, agregó que si durante estas revisiones se detectan irregularidades o hechos fuera de la ley, se aplicarán las medidas correspondientes.
Vamos a tener equipos de acompañamiento de estos hospitales que están en lo más bajo del ranking. Si nosotros encontramos cosas que están fuera del marco de la ley, vamos a tomar las medidas necesarias.
Para la ex subsecretaria de Salud Pública y directora del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo, Paula Daza, el problema de fondo es la gestión hospitalaria. Aseguró que los directores tienen poca autonomía para administrar recursos y falta de modernización y gestión. Además, afirmó que la salud ha sido usada políticamente en los últimos años y que los hospitales públicos no deben ser armas políticas, llamando a profesionalizar la gestión de la salud pública.
Los directores de hospitales no tienen flexibilidad para administrar su presupuesto, donde las listas de espera se gestionan en planillas manuales. Los hospitales públicos no pueden ser usados como un arma política.
El escenario coincide con el fortalecimiento del rol de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, medida con la que el gobierno busca mejorar el abastecimiento de medicamentos y hacer más eficiente la ejecución del presupuesto en salud. El debate se mantiene abierto sobre cómo mejorar la gestión hospitalaria en el sistema público en medio de las medidas del Ejecutivo para intervenir recintos con bajos indicadores y avanzar en mayor eficiencia y control del gasto.
La Contraloría General de la República dio a conocer su segundo reporte de análisis de datos con alerta de riesgo. Esta vez está centrado en la ejecución de la ley de tenencia responsable de mascotas y el uso de recursos públicos destinados al bienestar animal.
El informe detectó deficiencias en ejecución de programas municipales, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y registros del Ministerio del Interior, advirtiendo riesgo de uso indebido por falta de control y trazabilidad.
El documento identifica más de 33 mil millones de pesos con observaciones.
En detalle, 162 municipalidades no respondieron sobre el destino de más de 16 mil millones transferidos desde 2022 por la Subsecretaría de Desarrollo Regional.
Además, 61 comunas recibieron cerca de 5 mil millones de pesos, pero declararon no realizar jornadas de rescate, ni esterilización, ni control de población animal.
El reporte advierte debilidades en control interno, supervisión y registros, lo que impide asegurar el uso correcto de los fondos públicos.
El director de la Fundación América Transparente, Juan José Lyon, dijo que es un escenario bastante grave, que el Estado pierde el rastro de miles de millones de pesos destinados a una política pública y que municipios se nieguen a transparentar su uso.
que el Estado pierda el rastro de miles de millones de pesos destinados a una política pública y que los municipios se nieguen a transparentar su uso, exige investigaciones administrativas inmediatas.
Agregó que el Estado perdió trazabilidad de recursos destinados a la política pública, por lo que se trata de una alerta roja que exige investigaciones inmediatas.
El expresidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, se refirió a una mediocridad, dijo, instalada en el Estado, donde no se hacen los cambios necesarios para que situaciones como esta no ocurran.
Estamos en el año 2026, no hay ninguna razón para que esta plata se pierda. Hay una mediocridad instalada en el Estado de Chile, donde nadie se hace cargo, donde tampoco se hacen los cambios.
El informe concluye que existen fallas estructurales de fiscalización y responsabilidades compartidas entre municipios, funcionarios y la Subsecretaría de Desarrollo Regional.
Tu centro de información.
Radiograma. Faltan 6 minutos para las 10 de la mañana.
Un cargamento de frutos rojos proveniente de Chile y con destino a Australia ocultaba 110 kilos de cocaína, droga que fue detectada en el puerto de Sydney y cuyo avalúo supera los 36 millones de dólares.
Por ahora no existen antecedentes concluyentes acerca de la procedencia del cargamento ilícito. Entre las hipótesis que maneja la Fiscalía Nacional está la eventual contaminación del contenedor durante su recorrido desde Chile hasta Sydney, en Australia. Nos informa Benjamín Duque.
Continúa la incertidumbre respecto al origen de los 110 kilos de cocaína incautados en el puerto de Sydney, Australia, cargamento que viajaba oculto al interior de un contenedor con frutos rojos congelados provenientes desde Chile y cuyo valor en el mercado negro supera los 36 millones de dólares. Las autoridades chilenas evitaron sacar conclusiones anticipadas. Tanto la Policía de Investigaciones como la Fiscalía Nacional señalaron que, hasta ahora, no existen antecedentes suficientes para determinar en qué punto fue incorporada la droga, indicando que una de las principales hipótesis es que el contenedor haya sido contaminado durante el trayecto y no necesariamente en un puerto chileno. Esto último fue señalado por el fiscal nacional Ángel Valencia.
Las razones de aquello son múltiples. Por ejemplo, existen oportunidades en las cuales embarques que simulan, es decir, que proceden desde Chile, son contaminados en el trayecto. Entonces se utiliza para distraer o generar confianza en los puertos o eludir los controles.
Según explicaron, las organizaciones criminales suelen aprovechar la reputación y los altos estándares de seguridad de los puertos nacionales para intervenir las cargas en alta mar, incorporando la droga una vez iniciado el viaje con el fin de reducir el riesgo de ser detectadas antes de llegar a su destino. La PDI agregó que mantiene una coordinación permanente con la Policía Federal Australiana, con la que han desarrollado diversas investigaciones y operaciones conjuntas contra el narcotráfico internacional. El director general de la institución, Eduardo Serna, destacó que Oceanía se ha transformado en un mercado cada vez más atractivo para las redes dedicadas al tráfico de cocaína.
Bastante vinculación con Australia, con la policía australiana, como decía Carlos Fiscal, hemos hecho dos operaciones concretas, incluso con entrega controlada. No hemos tenido representantes de la Policía Federal acá, no estoy como observador respecto al procedimiento. Tampoco desconocido que uno de los focos de incremento del tráfico de droga, cocaína en particular, no la sintética, es Oceanía.
La investigación en Australia se inició el pasado 24 de junio, cuando agentes de la Fuerza Fronteriza detectaron paquetes sospechosos ocultos en un contenedor refrigerado que transportaba frutos rojos congelados desde Chile. En total fueron incautados 110 ladrillos de un kilo cada uno, los que, tras las pruebas, dieron positivo para cocaína. Ahora, las autoridades australianas mantienen las diligencias para identificar a la organización criminal responsable de la importación de la droga, mientras la cooperación entre ambos países continúa para establecer el verdadero origen del cargamento. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, La Radio.
En Radiograma, cultura y espectáculos.
El metro busca llenar de arte la futura línea 7, mientras la música enfrenta una jornada marcada por despedidas y un esperado anuncio de conciertos. Paula Gómez, buenos días.
Hola, Paula.
Katy Nivaldo, muy buenos días. Bueno, comenzamos este bloque de cultura y espectáculos con un concurso inédito, porque la futura línea 7 del Metro de Santiago no solo busca conectar comunas, también quiere transformarse en una gran galería de arte público con obras creadas por artistas de todo Chile. Con ese objetivo se presentó ayer la Ruta del Encuentro, que es una iniciativa que invita a diseñar 21 murales que formarán parte de las estaciones de la nueva línea ferroviaria cuando entre en funcionamiento en 2028. Al respecto, el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, explicó que la convocatoria invita a participar a artistas que estén consagrados, que sean emergentes y también inéditos.
Que la gente se vea beneficiada con estos sueños muralistas
que nos van a proponer no solamente artistas consagrados o emergentes, sino además ciudadanos comunes y corrientes, usuarios del metro, que van a tener la oportunidad también de concursar.
El proyecto impulsado por Metro, el Ministerio de las Culturas, la Corporación 3xI y la Banca por el Arte busca integrar el patrimonio artístico al recorrido cotidiano de millones de pasajeros. Sobre esto se refirió el presidente de Metro, Patricio Rey.
Y hay más de 1.800.000 viajes diarios que se realizan. Y ese viaje, enriquecerlo con cultura, es sin duda mejorar la calidad de vida de cada uno de nuestros usuarios.
Bueno, las bases de este concurso van a estar publicadas el próximo 14 de julio en el sitio web larutadelencuentro.cl para poder también inscribir sus proyectos, mientras que el cierre del concurso será el 14 de septiembre para finalmente conocer a los ganadores el próximo 10 de diciembre. Y pasando a otras informaciones, hay luto en el mundo de la música. Primero, más cerca de nuestra región, a los 68 años falleció el músico, compositor y poeta argentino Daniel Melingo, cofundador de los Twists y también ex integrantes de Los Abuelos de la Nada. La noticia fue confirmada ayer, luego de que el artista atravesara una enfermedad respiratoria en los últimos meses. El cuerpo del artista, bueno, fue encontrado en su domicilio por uno de sus hijos, y recordemos, Melingo fue una figura clave del rock argentino de los años 80, colaboró con artistas como Charly García y también más tarde reinventó su carrera como cantante de tango. Además, ayer también se confirmó